Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Daniel. Daniel, capítulo 3, versículo 25. Daniel, capítulo 3, versículo 25, la palabra de Dios dice: Y él dijo: He aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Señor, gracias por la compañía de los ángeles, la presencia y dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Señor, gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas presentes. Agradecemos también por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, se lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante esta semana estamos estudiando la serie Jesús en mi casa. Estamos hablando específicamente de Daniel. Y hemos visto algunos aspectos del libro de Daniel, donde se presenta el Señor Cristo Jesús. Hoy necesitamos ver a Jesús como el Mesías que menciona Gabriel en el capítulo 9 del libro de Daniel. Cuando usted quiera pasar un momento maravilloso, tome el libro de Daniel y léalo completo. Y busque los lugares donde el Señor Jesús se hace presente. Y deténgase a estudiar cada uno de esos incidentes y la cantidad de luz que usted recibirá, la cantidad de conocimientos serán inagotables e inapreciables. Es hermoso estudiar Daniel y ver la parte escatológica, los eventos finales. Pero amigo, amiga, es hermosísimo estudiar a Daniel y descubrir a Jesús. Hoy necesitamos trabajar en Daniel capítulo 9, con los versículos 25 y 26, donde Gabriel, fiel a la orden que le dieron, comienza a hablarle a Daniel acerca de esas 70 semanas. Y allí habla de la conclusión de la misma con la presencia del Mesías. Versículo 25. Daniel capítulo 9, versículo 25, dice la palabra de Dios. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y dice el versículo número 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Mesías príncipe. ¿Quién es este Mesías príncipe que menciona Gabriel? Cuando usted estudia Daniel capítulo 10, versículo 21, le dice que hay un libro de la verdad en el cielo. Anhelo llegar al cielo y preguntar si hay acceso a ese libro de la verdad. Gabriel le está abriendo el libro de la verdad a Daniel y le menciona el Mesías príncipe. Se quitará la vida al Mesías príncipe. El estudio de Jesús como el Mesías no es cosa de una hora ni de un ratito. Es cuestión de mucho tiempo. Tengo un dolor de cabeza porque hay tanto que decir y el tiempo corre tan a prisa que veamos cómo resumimos, reducimos o sintetizamos todo esto. En la medida que usted descubre a Jesús, en la medida que conoce a Jesús, en la medida que profundiza en ese conocimiento, hay algo muy curioso y extraño que ocurre en el cerebro humano, en la mente humana. Y es que la palabra de Dios que llamó los mundos a la existencia, que contiene esa energía creadora, que contiene ese poder creador, en la medida que usted se adentra en la palabra, especialmente en el estudio de Jesús, algo comienza a ocurrir en la vida suya, que usted no puede explicar, pero lo puede vivir. A medida que vamos trabajando con el Señor Jesús, y ya hace algunos años que estamos trabajando con el Señor Jesús, he visto cómo presentar a Jesús, predicar a Jesús, exaltar a Jesús, enseñar a Jesús, etcétera, ha cambiado la vida de tanta gente y tanta gente y tanta gente en lugares tan distintos como usted no puede imaginar. Ya he dicho una y otra vez que tenemos un sueño, el sueño de hacer 100 libros acerca de la persona de Jesús y que esos 100 libros estén en el hogar de todo el que lo quiera tener. En forma electrónica y en papel, ese es uno de nuestros sueños. Ya el volumen 1 salió y lo regalamos, lo estamos regalando. Y el volumen 2 ya está listo, ya para la imprenta. El volumen 3 ya lo terminaron, el 4 va a empezar a trabajar con él. De manera que oremos a Dios para que pronto en tu casa pueda tener toda esta información acerca exclusivamente del Señor Jesús. El Mesías, Jesús, el Mesías, Jesús, el Cristo. La palabra Mesías significa en hebreo ungido. La palabra Cristo significa en griego ungido. Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el ungido. La idea bíblica de ungido es alguien que se aparta para un uso, un trabajo sagrado. Se ungía a los reyes, se ungía a los profetas, se ungía también al sumo sacerdote, etc. Cuando se habla de ungido, se habla de alguien que se separa para un servicio, un uso sagrado. Cuando hablamos de Jesús y tenemos que hablar del ungido, debemos comenzar con el libro de Salmos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3, se habla de Jehová y su ungido, que los reyes y los príncipes se dicen, rompamos sus ligaduras. Se ponen en contra de Jehová y de su ungido. Y dice el Salmo que el Señor se reirá de ellos. En el versículo 7, el Mesías, el ungido, dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y al final del capítulo, en el versículo 12, llama la atención la declaración que hace el ungido, que hace el Mesías. Ponga cuidado, por favor, en la frase Jehová y su ungido. Más tarde veremos la frase Jehová y mi Señor. Salmo 110, versículo 1. Siempre la combinación de Jehová y el Señor, Jehová y el ungido. Una relación muy interesante en Isaías capítulo 42 y capítulo 49, capítulo 50, capítulo 52, capítulo 53. Encontramos la relación Jehová y su siervo. El siervo de Jehová, mi siervo, dice Jehová. Una relación hermosa entre el Padre y Jesucristo. Y veremos en el desarrollo cómo Jesús es el ungido, cómo Jesús es ese Señor que menciona David, cómo Jesús es nada más y nada menos que esa persona que Dios llama mi siervo. Y cómo en esos cuatro cantos de Isaías hay una interacción entre Jehová y el siervo. Cómo en ocasiones habla Jehová y en ocasiones habla el siervo. Por eso, en el capítulo 2, versículo 12 de Salmo, mire usted lo que dice el siervo, lo que dice el ungido. Salmo capítulo 2, versículo 12. En el universo, en vastísimo universo, no hay tema más hermoso para estudiar que la persona de Jesús. Los ángeles y todos los seres creados se maravillan al estudiar y conocer más al Señor Cristo Jesús. Dice el versículo número 12, Salmo capítulo 2. Dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en Él confían. Recuerde que el ungido dice en el versículo 7, yo publicaré el decreto. El ungido que está sentado al lado de Dios como Señor, que es el siervo de Jehová, habla y dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. De modo que es hijo de Dios, hijo de Jehová, hijo del Señor, por un decreto. El Dios Hijo se somete al Dios Padre. Y ahora en el versículo número 12 nos dice, honrad al Hijo, honrad al ungido. Cuando usted tenga tiempo, lea Hebreos capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 8 y descubrirá cosas hermosas acerca de el Hijo de Dios. Descubrirá que Dios determina, adórenle todos los ángeles. Descubrirá, en versículo 8, que el Hijo tiene su trono. Recuerde que estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Estamos trabajando con Daniel. Estamos en el capítulo 9 de Daniel, versículo 25-26, donde aparece la palabra Mesías, el Mesías príncipe. Y estamos dando inicio al estudio en el Salmo capítulo 2, versículo 1 al 3, versículo 7, versículo 12. Identificando a este ungido, identificando a este Mesías para descubrir al Cristo, el ungido en el Nuevo Testamento. Cuando seguimos buscando, entonces llegamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versículo 25 al 32, María y José vienen al templo para dedicar a Jesús. Y dice Lucas que Dios le había dicho a Simeón que no moriría hasta que viera al Señor, hasta que viera al ungido de Dios. Y ahora Simeón llega al templo y cuando el sacerdote terminó de hacer la presentación del niño, tomó el niño en sus brazos y lo levantó. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz porque han visto mis ojos al Señor. Han visto mis ojos, versículo 30, tu salvación. Simeón, por la inspiración del Espíritu Santo, descubre que Jesús es nada más y nada menos que la promesa de Dios. Es el ungido de Dios, es el Mesías que viene para traer salvación y vida eterna al pueblo, salvación y vida eterna a todas las personas. En el capítulo número 4, versículo 24 en adelante, mire qué belleza dice Pedro en el discurso de Pentecostés. La Biblia es un manantial, amigo, amiga, y hermoso será cuando el Señor venga y sea nuestro maestro. Hechos capítulo número 4, dice el versículo 24. La Biblia es apasionante. ¿Qué dice el versículo 24? ¿Cómo dice el verso 24? ¿Aló? ¿Cómo dice el 24? Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, ¿qué cosa? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y dice ahora, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿qué cosa? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Dónde está esto en el Salmo 2 que ya leímos? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Y qué dice ahora? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Qué está diciendo el libro de los Hechos? Que ese personaje que mencionó David es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Ese Mesías en hebreo ahora es nada más y nada menos que Cristo en griego. Se está refiriendo el Salmo 2 a Jesucristo. Jesucristo es el ungido. Y cuando seguimos buscando y estudiamos el Salmo 110, versículo 1, vemos que David dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando venimos al Nuevo Testamento, encontramos declaraciones interesantísimas acerca de Jesús sentado a la diestra del Padre. Una y otra vez y otra vez y otra vez se repite Jesús sentado a la diestra del Padre. Hechos capítulo 2, versículo 29 al 32. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2 nos habla de la unción sobre Jesús del Espíritu Santo. En el capítulo 49, versículo 1 y 2, nos hablan de cómo la espada sale de la boca del Señor Jesús. Una imagen preciosa, escatológica, que se repite también en el libro de Apocalipsis, capítulo número 1. Jesús es el Mesías. Y aquí estoy resumiendo. Vamos a ver resumidamente una frase hermosa que aparece en Zacarías, capítulo 9, versículo 9 y 10. Pregúntese, ¿por qué Jesús entró aquella mañana gloriosa a Jerusalén montado en un pollino? ¿Por qué no entró montado en un caballo? ¿Qué significa que entró montado en un pollino, en un asno? ¿Cuál es el valor de la simbología? ¿Por qué un rey entra a la ciudad montado en un asno y no en un caballo? ¿Qué es lo que significa aquello? Zacarías ya lo decía en el capítulo 9, versículo 9 y 10. Vamos a leerlo rapidito. Zacarías capítulo 9, versículo 9 y 10. Le digo, esto es hermoso y maravilloso, y gracias a Dios que nos da el tiempo para estudiarlo. Zacarías capítulo 9, versículo 9 y 10. ¿Qué dice el versículo 9? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿Y qué dice ahora? He aquí tu rey vendrá a ti como justo y salvador. ¿Y qué más? Humilde. ¿Y qué más? Y cabalgando sobre un asno. ¿Un qué dice ahora? Sobre un pollino. ¿Hijo de quién? ¿Conocen un pollino? ¿Saben lo que es un pollino? ¿Qué le ocurre a una persona que se monta en un pollino? ¿Qué le hace el pollino? ¿Se queda tranquilito y lo lleva caminando? ¿Y por qué este pollino no tumbó a Jesús? Interesante, ¿no? ¿En el arca de Noé entraron todos los animales? ¿Entraron o no entraron? ¿Entró una pareja de animalitos? ¿Entraron los asnos también? ¿Sí o no? ¿Y por qué no entraron los seres humanos? ¿No le parece curioso esto? Hay un grupo cristiano argentino, nunca olvido esto, que se inventaron una canción y dicen que los burros no son tan burros porque entraron al arca. Cuando cargaron a Jesús, no lo tumbaron. ¿Y quién fue que le habló a Balaam? Fue el ángel a través del asno, así que ya cayeron en la trampa. Sobre un pollino, hijo de asna. Ya sabemos en el Nuevo Testamento cómo esto tiene su fiel cumplimiento en la persona del Señor Cristo Jesús. Como San Mateo, capítulo número 21, nos dice, versículo 4 en adelante, la entrada triunfal del Señor Jesús. Muy bien, allí tienen un pequeño repaso y hay mucho más, pero quiero concentrarme en algo específico para aprovechar el tiempo que nos queda. La pregunta es, ¿quién es Jesús? Cuando lee el Evangelio según San Marcos, descubre que hay muchas personas que dicen quién es Jesús. En esta ocasión nos interesa solo una respuesta acerca de la pregunta. ¿Quién es Jesús? El Cristo. ¿Quién es Jesús? El ungido. ¿Quién es Jesús? El Mesías. Busquemos esas evidencias para que quede bien claro que Jesús es el Mesías. Jesús es Dios con nosotros. Cuando el Padre Celestial, en ocasión del bautismo de Jesús, dijo, he aquí este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. Y cuando en el monte de la Transfiguración, el Padre dijo, San Mateo 17, versículo 5, he aquí este es mi Hijo amado, en el cual mi alma tiene complacencia, el oír. Satanás estaba escuchando. Llama la atención que después del bautismo, Jesús fue al monte, el Espíritu lo impele, lo llevó al monte para ser probado por el diablo, para ser tentado. Satanás comienza con la declaración clara, categórica y enfática, siendo que tú eres el Hijo de Dios. Siendo que eres el Hijo de Dios, Satanás lo sabía. ¿Cómo lo sabemos? Cuando usted lee el capítulo 1 del libro de San Marcos, el versículo 23, descubre que los demonios lo conocen. Capítulo 3, versículo 11, los demonios lo conocen. Capítulo 5, versículo 7, los demonios lo conocen. Sé quién eres, el Santo de Dios. Satanás sabe que Cristo es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el Todopoderoso Creador, es Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso le dice,
siendo que tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás sabe que él tiene poder para hacerlo. Pero Cristo no vino a demostrarle nada a Satanás. Vino a morir como el siervo sufriente de Isaías 42, versículo 1. Vino a morir por usted, a morir por mí. Vino a darlo todo por amor a sus hijos. Vino a entregarlo todo hasta la vida para que todo el mundo entienda el gran amor que Dios tiene por nosotros. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16? Solo dice, porque de tal manera. No hay palabra que exprese el amor que Dios tiene por nosotros. No hay nada que explique. A veces no entiendo a Dios. No lo entiendo. A veces no entiendo a Dios. Y a veces se lo digo. A veces no entiendo a Dios. Tan paciente, tan bueno, tan misericordioso, tan clemente, tan piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Tan paciente, tan paciente, tan paciente, tan paciente. Bendito sea Dios, bendito sea su nombre. Tan paciente. Hay personas que me han hecho enojar de una manera. Le digo, tú, pero ¿qué es lo que tú te estás creyendo? Años van y años vienen y tratando a Dios como cualquier cosa. A veces se me ha ido la mano. A veces se me ha ido la mano, pero ¿por qué tenemos que ser? Dice el Salmo 32, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ay, pastor, mire, pastor, que me han declarado este cáncer, que me está matando y tengo los días contados. Coge ahí, yo te lo decía a ti, abusador, yo te lo decía a ti, yo te lo decía a ti, o no te lo decía. Sí, Andrés, yo sé que tú me lo decías, pues coge ahí. Coge ahí. Y ahora, hay gente que uno la ama tanto, que uno la ama de corazón y uno no quiere que se pierdan. A mi mamá, 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 ¿tú quieres entregarte al Señor? Ahora no. Mamá, ¿tú quieres? Ah, no, no, y no, y no, y no, y no, y no le da la gana, no. 17 años y 6 meses en ese relajo. Señor, esta mujer hay que buscar la manera de salvarla. Tiene el corazón muy duro. Pues métale fuego, Señor. Ablande ese corazón tan duro. Y allá, en la línea de los que se van a morir, con lágrimas en los ojos, mamá, ¿y ahora tú aceptas al Señor? Sí, mi hijo. Mamá, ¿cómo? ¿Tú estás segura de lo que estás diciendo? Sí, mi hijo. Dale gracias a Dios que me enfermé. Porque si no me hubiera enfermado, te estuviera diciendo que no todavía. Ahora yo le pregunto, ¿cómo usted la quiere? ¿Cómo la quiere? ¿La quiere suave o la quiere dura? Vamos a orar a Dios que lo despierte, pero diga usted cómo lo quiere. ¿Lo quiere suave, amable como es Dios o quiere que le dé fuego para que una tragedia le ocurra y entonces le diga que sí al Señor? Así le he hablado a mucha gente y piensan que estoy bromeando. Y cuando los años pasan y vuelvo a pasar por ese lugar otra vez, allí están esperando por mí porque ya le llegó el problema. ¿Hay que esperar un problema para entregarse al Señor? ¡No! Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Dígale sí hoy al Señor. Dígale sí hoy. Dígale hoy. No hay que esperar una tragedia. Dígale sí hoy. Si Dios lo dio todo, lo entregó todo, Dios derramó todo. Con todo respeto, mis amigos, cuando una persona se muere, ¿cuánto tiene? ¿Murió o no murió Jesucristo? ¿Murió o no murió? Cuando usted muere, ¿queda en la bancarrota? ¿O no? A ver, ¿sí o no? Cóbrenle a un muerto, vaya, cóbrenle a un muerto. Cuando usted se murió, todas las deudas quedaron saldadas. Es más, hasta los bancos tienen un asunto de que de seguro de vida. Yo no creo mucho en los seguros de vida, pero bueno, la gente tiene su seguro de vida. Porque imagínese que usted va a cobrar cuando se muere. Cobrarán los otros. Cristo murió, porque de tal manera, ¿qué cosa? Juan dice, porque de tal manera, porque él no haya una palabra que explique cómo es posible que Dios ame tanto a una gente tan mala y pecadora como yo. Pero ¿cómo se explica que Dios me ame tanto? ¿Cómo se explica que Dios lo vació y lo dio todo en Cristo Jesús por amor a mí? ¿Cómo se explica eso? Me dicen que te quiere quitar la vida. ¿Y por qué?
Mi vida no tiene sentido.
Ah, no tiene sentido. No, ¿y cuándo te va a quitar la vida? Y me mira la muchacha. Digo, tú tienes que ser muy bravo para quitarte la vida.
Yo estoy hablando en serio.
Digo, yo no he dicho que tú no estás hablando en serio.
¿Usted cree que yo no tengo valor para quitarme la vida?
Digo, tú tienes valor para hacer lo que te dé tu gana. Pero te voy a decir una cosa, eso es una irresponsabilidad. Te lo voy a decir así. Para tú nacer, ¿cuántas posibilidades habían? Millones. ¿A quién dijo Dios y dejó que naciera? Tú. Del nacimiento, del estado de gestación. ¿Cuántos niños mueren en estado de gestación en la mamá? Una montaña. Tú naciste. Del nacimiento hasta los 15 años. ¿Cuántos se mueren? Muchísimo. Y usted no se murió. Usted es un irresponsable. Y la muchacha se asusta y me mira. Usted es una abusadora. ¿Cómo tú le haces eso a Dios? Te dio la oportunidad a ti. Te escogió a ti. Te seleccionó a ti. Te dio la oportunidad de vivir. Te dio todo. Y encima de eso te dio a Jesús, el Espíritu Santo, los ángeles. ¿Cómo tú me explicas eso? A ti lo que hay que hacer es darte una buena pela, muchacha. Yo pudiera quitarme esta correa. Te doy una paliza, mira, que te pongo en tu lugar. Y la tipa se asustó. Usted es una malcriada. Y empezó a llorar. Y la bendita, después que le doy su ligo, todo su cosa y todo, todo, me dice que muchas gracias, que gracias, que no sabe cómo le agradezco eso, porque ella nunca le había llamado la atención. Digo, ¿cómo? Digo, mija, pero mira lo que dice la Biblia. Mira todo lo que ha hecho por ti. Mira cómo te ha amado Dios. Mira, pero mira, mi hija, ¿tú crees que eso es sabio, quitarse la vida? No, pastor, no, jamás, Dios me libre. Lo que hay que hacer es entregarse al Señor Jesús, pedirle un propósito a Dios y ya te lo dio. Dale propósito y sentido a tu vida. Dale un para qué a la vida. Cristo nos dio la vida para que le demos a conocer. Cristo nos ha aceptado en su familia como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuánto le costó a Dios adquirirte a ti? La vida de Jesucristo. ¿Cuánto vales tú? La vida de Jesucristo. ¿Quién puede pagar la vida de Jesucristo? Nadie. Cristo creó el universo entero. ¿Quién puede pagar todo eso? Nadie. Entonces, ¿cuánto tú vales? Vale la vida de Jesús. ¿Cómo tú te vas a quitar la vida por nada? Cosa linda, mamá. Al año siguiente, esa diaconisa me saludó en la puerta con una sonrisa tan hermosa. Pastor, qué bueno que volvió. Ya me bauticé y me hicieron diaconisa. Esa era la que se quería quitar la vida. ¿Verdad que necesitamos un propósito para la vida? ¿Pagó Dios un alto precio por ese propósito? A ver, ¿sí o no? ¿Qué dice Romanos 8:32? El que no escatimó, ni aún a quién, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él? ¿Cuánto dice? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree sinceramente? Siempre me acompaña un ángel que toma sus videos y hace su informe para llevárselo al Padre Celestial. Amigo, amiga, hermano, hermana, si usted lo cree de corazón que Dios pagó con la vida de Jesús todo lo que usted pudiera necesitar, y usted le cree a Dios. Jesús dijo, al que cree todo le es posible. Si usted lo cree de corazón, o si usted sabe que no lo cree, pero que lo quiere creer, que quiere creer como aquel papá, entonces póngase en pie conmigo. Póngase en pie conmigo. Maravillas quiere hacer Dios con nosotros y por nosotros. Pero si no le creemos, ¿cómo la puede hacer? Necesitamos para creer, Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amigo, amiga, estudiando la Biblia, descubriendo en la Biblia a Jesús, es como se nace, se crece y fortalece la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Es en Él que nace la fe, es con Él que nace la fe. En lugar de mirar a tantos lugares raros y diferentes, deberíamos mirar a una persona. Isaías 45:22 dice Dios, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Contemplemos a Jesús, no nuestros problemas. Contemplemos a Jesús, no nuestras dificultades. Contemplemos a Jesús, que es la luz, no la oscuridad. Dejemos esos comentarios negativos y malos de los demás y de nosotros y hablemos más de Jesús. El Señor es clemente, misericordioso, tardo para la grande misericordia. El Señor es paciente, el Señor es benigno, el Señor es fuego consumidor también. Pongamos las cosas en perspectiva. Y entonces descubriremos que el gran secreto de todo
es Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Se pueden sentar. Cuando estudiamos la Biblia acerca de quién es Jesús, enfocados en el Mesías, descubrimos que San Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17, Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O unos dicen que es el profeta, otros dicen que es Jeremías, otros dicen que es Elías, etc. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro se pone en pie y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús aceptó la declaración de Pedro, aceptó claramente que lo que Pedro dice es verdad. Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Cuando seguimos leyendo la Biblia, San Marcos capítulo número 14, versículo 61-62, la declaración de que Jesús es el Cristo. Y en San Juan, capítulo 4, el Señor Jesús viene a Samaria. Es lindo cuando dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué cita tenía Jesús en Samaria? Una mujer pecadora, una mujer que necesitaba encontrarse con Jesús. ¿Quién sabe cómo había orado y el Señor había oído su oración? Así que Cristo viene a esta ciudad, la ciudad de la borrachera, y se detiene en un pozo sabiendo que esa señora vendría. Cuando Cristo se encuentra con aquella mujer, le pide de beber, y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides beber a mí que soy mujer samaritana? Si tú supieras, muchacha, ¿quién te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría un agua viva y no tendrías sed jamás. Dame de esa agua. Muy bien, ve, llama a tu esposo y tráelo para que hablemos. No tengo esposo, bien has dicho. No tengo esposo, porque ha tenido cinco, el que tiene ahora tampoco es tuyo. Me parece que tú eres profeta, Señor. Y allí comenzó a ponerse buena la conversación. Y ella dice en el versículo 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos enseñará todas las cosas. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Jesús aceptó claramente que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, sin lugar a dudas. Ahora, ¿por qué fue tan cuidadoso en hacer público el anuncio de que Él era el Mesías? Ponga cuidado. La expectativa judía estaba completamente errada en relación al Mesías que vendría. Los judíos y aún los discípulos también esperaban un Mesías conquistador y vencedor. Un rey glorioso que venciera a los enemigos y que hiciera de Israel la nación más poderosa de la tierra. En su expectativa, lo que había era gloria y éxito humano. Por eso, en el capítulo 6 de San Juan, cuando el Señor Jesús hace el milagro de los panes y los peces, la gente se anima en proclamarlo rey. Jesús se dio cuenta, inmediatamente le dijo a los discípulos, váyanse adelante. Y lo despachó rapidito. Al otro día, cuando cruzaron el lago y se encontraron con Jesús del otro lado, Jesús estaba bien preparado esperando. Venían con su plan. Y le agarró el plan y se lo hizo pedazo. Ustedes me están siguiendo porque comieron pan ayer. Y empezó la discusión. Y entonces, como se dieron cuenta que Cristo no tenía planes, como ellos tenían sus planes humanos, planes perecederos, planes de aquí, se molestaron y se fueron. Entonces Jesucristo, muy gallardamente, muy bien, muy empantalonado, como dicen los dominicanos, miró a los discípulos y le dijo, ¿y ustedes por qué no se van? Me gusta Jesús. Me gusta Jesús. ¿Por qué ustedes no se van también? Y Pedro dice, ¿y a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Ok, pues entonces sigamos con esta cuestión. Jesucristo sabía que Satanás había engañado a los israelitas, a los judíos, con la idea de un Mesías que no era el Mesías que mencionaba el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hablaba de un Mesías redentor, un familiar que pagaría el precio del pecado. No un rey humano, un rey de la tierra que haría logros y conquistas en la tierra. Por eso le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo. Quedó bien claro quién era Jesús, el Mesías Redentor. En San Marcos, capítulo 9, versículo 41, es interesante cuando él hace una declaración hermosa y dice, porque vosotros sois de Cristo, ustedes son míos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser de Cristo? ¿Pueden levantar la mano? ¿Pueden levantar la mano? Cuando uno es de Cristo es porque Cristo lo compró. Ahora somos de Cristo porque nos creó y somos de Cristo porque nos compró. Y si somos propiedad de Cristo, entonces somos miembros de la familia de Dios, somos hijos del Dios Altísimo, somos ciudadanos del reino de los cielos, somos herederos de la patria nueva. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Jesús el Mesías. Hechos capítulo 5, versículo 42. Aparece la palabra Jesucristo. En realidad, Mesías, Cristo, es un título. Pero la gente se involucró tanto con el nombre que convirtieron este título de Jesús en un nombre. Por eso ya le decían Cristo. No era el título de que era el ungido, no. Es la persona Cristo. Y entonces combinaron Jesús el Salvador y Cristo, Jesucristo. Entonces el nombre se hace más poderoso. Por eso, en el único que hay salvación es en Cristo Jesús. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Qué es lo que te está pasando? Jesús es todopoderoso. En el circuito de San Marcos, el Señor Jesús, después que termina la predicación, lleva a los discípulos a un circuito. Número uno, vence la tormenta que se desata en el lago. Número dos, vence el endemoniado gadareno. Número tres, sana a la mujer con el flujo de sangre. Y número cuatro, resucita a la hija de Jairo. No importa el tamaño que sea tu problema, Jesús es más grande que el problema. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Jesucristo pagó con su vida el derecho a nuestra salvación y el derecho a nuestra felicidad también. Si usted decide caminar derecho como manda Dios, no hay diablo, no hay demonio que pueda destruirle su vida. Si usted se mantiene de parte del Señor, aunque se desplomen los cielos, el Señor se encargará de la vida suya. Dios se encargará de resolver problemas y dificultades, porque ahora Él estará a su lado como poderoso gigante. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mesías. Quedó un trono vacío en el cielo cuando Jesús decidió nacer como un indefenso bebé. Yo anhelo ir al cielo. Tengo muchas cosas que investigar en el cielo. Yo no sé cómo será el sistema allá, pero ya tengo mi plan. ¿Qué te busco, Andrés? Me dirá el que está en la biblioteca. Mira, yo quiero ver cuando el ángel Gabriel habló con María y le dijo que Cristo nacería por obra del Espíritu Santo. Quiero ver cuando Jesús nació. Quiero ver los animalitos que estaban allí. Quiero ver a Jesús naciendo. Quiero ver, porque es que mi mente, mi pobre, pequeñita mente, hay un versículo de la Biblia que me aturde la cabeza. Hay varios versículos que me aturden. Posiblemente usted tenga un cerebro más poderoso que el mío y bendito sea Dios. Pero cuando tenga tiempo, lea 1 Timoteo 3, 16. A ver si descubre y entiende qué es lo que es eso del misterio de la piedad. Léalo a ver. Usted lo lee tranquilo y si ya lo entiende en detalle, me lo hace saber, por favor. El misterio de la piedad. ¿Cómo puede Dios amar tanto a quien no merece amor? ¿La paga del pecado? ¿Qué es lo que merecemos? ¿Pero qué es lo que Dios nos da? Romanos 6, 23. La paga del pecado es, más la dádiva de Dios es, en Cristo Jesús, Señor. No nos da lo que merecemos, nos da lo que no merecemos si estamos en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. No me canso de repetir 1 Samuel 2, 30. Dios le dice a Elí, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo pregunto, ¿derramó el cielo en Cristo Jesús todo lo que tenía? Sí, Jesús es el Mesías prometido. Jesús es la respuesta de amor de Dios a sus hijos. San Marcos capítulo 1, versículo 1. Marcos 1, 1 nos habla del Evangelio de Jesucristo, todo centrado en Jesucristo, el Mesías. Jesucristo, el ungido. Jesucristo, el Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Hace algunos años, una madrugada, no sé si fue que me levanté de mal humor, pero esa madrugada le dije, Señor, yo quiero preparar una serie de Jesucristo, pero Jesucristo violento. Un Jesucristo con la espada en la mano, cortando cabeza, arreglando gente. Eso ya de que la cruz, debajo de la cruz, no,
Yo quiero una serie. Óigase, compadre. Esa serie hizo maravilla para la gloria de Dios. La serie se llama Jesús, el Cristo, Jesucristo. Le invito a que vaya a la página y oiga esa serie. En esos tiempos, no sé, bueno, creo que nada más la grabamos en audio. Esa serie tocó el corazón de una persona que hizo que miles y miles de personas alcanzaran la salvación y la vida eterna. Ese hombre, ese señor, ese caballero. Ay, Señor, hay cosas que, bueno, imagínate. Eso fue un jueves. El jueves de esa semana vino a la iglesia con un vasito y un poco de hielo. ¿Y quién se imaginaba lo que tenía ese vasito con hielo, compadre? Y movía su vasito y bebía poquito a poquito. ¿Y qué le pasa a este? ¿Y este quién será? Y la manera como el Espíritu usó a ese hombre para que mucha gente alcanzara salvación y vida eterna. Un Cristo violento, un Cristo poniendo la cosa en su lugar, un Cristo enfrentándose. Porque imagínese usted, si Cristo no hubiera sido tan valiente, ¿cómo hubiera pasado en Getsemaní? ¿Cómo hubiera soportado lo que le hicieron en la Vía Dolorosa? ¿Cómo hubiera aguantado y soportado todo lo que... Bendito sea el Señor Jesús, bendito sea Jesús. Y todo por amor a un pecador como yo. Pero ¿cómo no lo voy a amar? ¿Cómo no lo voy a amar? ¿Tiene sentido o no tiene sentido esto? A ver, ¿sí o no? No es cuestión de religión, cuestión, no. Es cuestión de relación. Si verdaderamente nos relacionamos con el Señor Jesús, si nos relacionamos con Dios, si somos ungidos del Espíritu Santo, el Espíritu nos habilitará y capacitará para conocer, comprender y entender la grandeza de Dios y el amor que nos tiene. Pero ¿cómo es posible, Padre Celestial? Tengo un millón de preguntas, Señor, pero ¿cómo es posible que usted nos amara de esa manera, Señor? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y nosotros tan malos y tan indiferentes. San Marcos capítulo 1, versículo 24. Vamos a terminar de una forma muy curiosa y extraña. San Marcos capítulo 1, versículo 24. Es curioso cómo hasta los demonios conocen a Jesús. San Marcos capítulo 1, versículo 24. Vamos a preparar y bajar el tren de aterrizaje. ¿Qué dice el versículo 24? San Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 24. ¿Cómo dice? ¿Lo conocen o no lo conocen? ¿Saben ellos quién es Jesús? Ahí aparece una frase que el demonio usa, que es la que me interesa. ¿Cómo dice el versículo 24? ¿Qué tiene con nosotros y cómo le llama? ¿Y qué dice ahora? Yo sé quién eres, quién es. Dice, el Santo de Dios. Ungido. Se supone que cuando una persona se la unge, se la separa, se la aparta para algo sagrado. Se la dedica para algo sagrado. Y el diablo dice, eres el Santo de Dios. Eres el ungido de Dios. Eres el Mesías de Dios. Eres el Cristo. ¿Por qué ha venido a trino antes de tiempo? ¿Saben los demonios lo que le va a pasar? ¿Lo saben o no lo saben? ¿Usted quiere tener parte con Jesús o parte con los demonios? Vamos a ver. ¿Con quién quiere tener la parte? Mire qué cosa linda dice aquí, capítulo 3, versículo 11, San Marcos, ¿cómo dice? Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, ¿qué cosa? Tú eres, ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Qué decía el Salmo 2, versículo número 7? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿Es Cristo el Hijo de Dios? Sí. ¿Es el ungido? Sí. ¿Es el Mesías? Sí. ¿Es el Cristo? Sí. ¿Usted le cree? Sí. ¿Usted quiere entregarle su vida al Señor? Amén. Al que a mí viene, dice Jesús, no le echo fuera. Y él no tiene que ver cuál es tu condición. En el capítulo 8 del libro de San Mateo, cuando Cristo termina el sermón del monte, comenzando el capítulo 8, la gente bajando del monte, un leproso se acerca a Jesús, se tira de rodilla, y sabiendo su condición de leproso, solo le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Le hago una pregunta. ¿Qué hizo la gente cuando se dio cuenta que era un leproso?
Salieron corriendo. ¿Qué hicieron los discípulos? Salieron corriendo. ¿Qué hizo Jesús? Se detuvo para atender al leproso. Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Estaba mal este leproso? Malísimo. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? La Biblia dice que lo tocó. Si usted tocaba a un leproso, usted quedaba inmundo y había que sacarlo del grupo, de la gente, de la sociedad. ¿Se contagia Jesús? Entonces no tenga miedo. Yo no sé qué tipo de lepra tiene usted, pero sí sé qué poder tiene Jesús. Amén. He visto a muchos con distintos tipos de lepra acercarse, creerle al Señor y estar completamente restaurado. ¿Usted cree, amigo o amiga, que Jesús tiene poder para ayudarle con su problema? ¿Usted cree, amigo o amiga, que el acto de Cristo dar su vida por usted es una prueba más que suficiente para saber que puede resolver el problema que usted tiene? ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Dios está interesado en su salvación? ¿Lo demostró en la vida de Jesús? ¿Quién sufre más? ¿El que ve al Hijo morir o el Hijo muerto? Le cortaron un brazo y una pierna. Cáncer. Le quedaba un brazo y una pierna. Le cortaron la otra pierna. Le quedaba un brazo. En la vida he visto mucho dolor y sufrimiento. He vivido momentos espantosos y ahora que tengo la vida un poco más calmada, me pongo a pensar en tantas y tantas cosas que he vivido. Y a veces me aturde la mente. Es como cuando usted viene de la guerra y recuerda todos esos momentos y esos incidentes. Y empecé a estudiar la Biblia con esta familia. Y el chiquitín ahí jugando con un solo brazo. Y ese día encontré a la familia bien, bien decaída. Todo mundo sabe que Dios ha puesto en mi corazón un entusiasmo que ni la muerte, ni los funerales, ni nada me lo quita. Pero cuando veo el dolor humano, eso me quiebra. Y veía la actitud del papá y de la mamá, ese día estaban muy decaídos. Y antes del estudio dije, ustedes no tienen espíritu de recibir estudio, ustedes tienen una inquietud, algo que lo mata, que lo está acabando por dentro. Sí, pastor, dijo el papá. El chiquitín ahí jugando. El médico nos dijo que hay que operar otra vez al niño. Y hay que quitar el otro brazo. Ay, Dios mío, a mí se me acabaron las palabras. ¿Qué le digo? Y empezaron a llorar. Y yo también empecé a llorar. Y pregúnteme quién tomó la palabra. Cosa linda. El chiquito ve que todo el mundo se calla la boca. Él para de jugar y me mira a mí, y mira al papá y la mamá. Y dice, pero, ¿y por qué ustedes lloran? Usted dijo una palabra larga. Que cuando Cristo venga, los que están muertos, resucitar, resurrección, eso, van a resucitar. Y usted dijo también que si yo tengo que morir, no hay ningún problema. Que cuando resucite voy a tener mis dos brazos y mis dos piernas y no voy a morir jamás, ni voy a tener dolor, ni sufrimiento, ni enfermedades jamás. Entonces, ¿por qué ustedes lloran? ¿O ustedes ya no le creen a Jesús? Cosa linda, mamá. ¿Es verdad o mentira lo que dijo el niño? Entonces, ¿por qué usted llora? ¿Por qué se queja? ¿Por qué se lamenta? Si Dios fue capaz de darnos a Jesús, ¿quién dice que no será capaz de dar lo que necesitamos? ¿Quién dice que no estará con nosotros en medio de la prueba y el dolor? ¿Quién dice que no asegurará nuestra salvación? Amigo, amiga, la verdadera vida no es esta. La verdadera vida es para la eternidad, por la eternidad en la casa de Dios. Esto es solo una prueba, esto es solo un laboratorio.
Aquí están midiendo a ver si le creemos o no le creemos. Creámosle, Él no miente. Creámosle, Él siempre dice la verdad. Creámosle, Dios siempre cumple lo que promete. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Entonces póngase en pie conmigo. No tenga ningún temor de entregarte a Jesús. No tenga ningún temor de prepararte para la salvación y la vida eterna. No tenga ningún temor de pedir que te enseñen la Biblia y que te preparen para el santo bautismo. Jesucristo se bautizó para darnos el ejemplo. El bautismo es la puerta de entrada para ser miembro de la familia de Dios y ser llamado hijos e hijas del Dios Todopoderoso. He visto mucha gente bautizarse y he sabido de mucha gente que se ha bautizado en todo el mundo y han creído la palabra de Dios, la verdad como es en Cristo Jesús. Y yo te pregunto, amigo, amiga, hermano, hermana, si te fuiste lejos, yo te pregunto, ¿verdad que ya es el tiempo de arreglar nuestra vida con el Señor? ¿Verdad que ya es el tiempo de poner nuestro nombre en el libro de la vida? ¿Sí o no? Si tú estás aquí con nosotros o nos estás siguiendo en cualquier rincón de la tierra, escucha mi pregunta y solo tienes que levantar la mano. Número uno, si tú eres una persona cristiana que sabe que te fuiste lejos de Dios, al punto de saber que estás perdido o perdida en ese problema que tiene, pero hoy decide como el hijo pródigo regresar a la casa del Padre, en un momento te voy a pedir que levante la mano. Número dos, si tú eres un amigo o una amiga que necesita estudiar la palabra de Dios para conocer la verdad como es en Jesús, entregarte a Él, recibirle, alcanzar la salvación y la vida eterna, en un momento te voy a pedir que levante la mano. Si tú eres una persona que ya está recibiendo los estudios de la Biblia y te mantiene firme en aprender del Señor Jesús, conociendo las doctrinas bíblicas para entregarte a Él a través del santo bautismo, entonces a todos estos tres grupos le voy a pedir que levanten la mano conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. Mantén tu mano bien levantada para que el ángel que me acompaña lleve el informe al cielo. Sí, tengo los ojos cerrados. Yo no sé quién eres ni dónde estás. Una cosa sé, que cuando Cristo venga en la nube de los cielos, tú me dirás, aquel día, pastor, levanté mi mano, el Santo Espíritu me tomó, preparó mi vida y hoy estoy aquí en el reino de los cielos. En muchísimos lugares he vivido esas experiencias tan hermosas. Cuando regreso la otra vez, o la cuarta, o la quinta, la que sea, entonces vienen y me abrazan y con lágrimas me dicen, ya me bautizaron, ya mi nombre está en el libro de la vida. En Australia había un señor con más de 20 años que venía a la iglesia y no tomaba una decisión. Y ese día glorioso tomó su decisión. En esa iglesia había una persona, policía, que se había ido de la iglesia hacía muchos años. Y el papá y la mamá, líderes de la iglesia, personas entregadas a Dios. Cuando hablábamos me decían con lágrimas, pastor, ore por mi hijo. Estamos orando por él hace muchos años. Tiene más de 10 años que se fue de la iglesia y no ha regresado. Empezaron a darle sermones, empezó a ver el programa que teníamos por la televisión. Y qué sorpresa esa semana. Un día de la semana vino y me dijo, quiero hablar con usted. ¿Cómo no? Empezamos a hablar, me explicó por qué se había ido de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Me explicó que quería regresar al Señor, que había oído muchos sermones de la voz del Consolador. ¿Qué él tenía que hacer? Arreglamos, ajustamos, empatamos, llamé al pastor de la iglesia. Y entonces le dice al pastor, pastor, yo le quiero pedir un favor. Sí. Yo le dije al pastor Porte que me quiero bautizar el sábado. Y el pastor comenzó a llorar. Pero no le diga nada a papá, ni a mamá, ni a mi familia. Yo quiero darle una sorpresa. Yo sé, decía él llorando, que va a ser el regalo más hermoso para mi papá y mi mamá después de sufrir tantos años conmigo y de haber sido, Dios sabe lo que he sido. Yo voy a renunciar a esto, voy a renunciar a aquello y me voy a dedicar a Dios y a mi otro trabajo. Llegó el sábado. Ay, señores, cuando ese muchacho salió por esa puerta con esa bata blanca y el papá vio y la mamá vio, aquel señor comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y aquella señora gritaba y decía, es que yo no lo puedo creer, yo no lo puedo creer. Y así he vivido tantas experiencias gloriosas en tantos lugares que me dan más deseo y ánimo para vivir. Permita a Dios, amigo, amiga, que muy pronto vivamos la experiencia tuya también, para que tengas derecho de entrada en el reino de los cielos, para que tenga tu nombre en el libro de la vida, para que te conozcan como un hijo o una hija del Rey Celestial, para que tenga derecho de entrada por aquellas puertas perlinas de la patria eterna, para que Dios te reconozca como su hijo, miembro de su familia y heredero del reino de los cielos. Mantén tu brazo en alto y vamos a orar a Dios. Querido Padre Celestial, presentamos delante de usted a estas personas que levantan su mano para decir, quiero prepararme para entrar en el reino de los cielos. Quiero que el Santo Espíritu venga a mi vida, me cambie y me transforme. Quiero que desde hoy mi cuerpo sea templo para la morada del Espíritu Santo. Quiero restaurar mi vida con Dios. Quiero terminar de prepararme para el santo bautismo y quiero pasar la eternidad, Señor, en su casa bendita. Padre, entregamos a todas estas personas en su mano santa. Supla sus necesidades, sean físicas, mentales, sociales o emocionales. Supla sus necesidades, Señor. Sosténgale con su mano todopoderosa y que nada ni nadie impida su decisión y que muy pronto sus nombres estén en el libro de la vida. A todos los demás, Señor, pedimos su bendición sobre cada uno de ellos y ellas. Manténganos firmes y fieles, aunque se desplomen los cielos, para que nuestro testimonio inspire a otros a entregarse a Jesús. En su mano nos entregamos, Señor, y lo hacemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.